Queridos amigos, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más aquí a losmillonarios.net, a las 5 de millos, a una nueva edición de nuestro programa losmillonarios.net Radio. Hoy con el primer programa de esta temporada, primero o segundo, segundo programa de esta temporada. Ya hemos tenido el otro la vez pasada. Segundo programa de esta temporada número 24, ya son 24 semestres acompañando a Millonarios desde esta tribuna, desde este programa. Así que bueno, les queremos dar a todos ustedes la bienvenida una vez más, una noche más. Gracias a quienes nos están acompañando, a quienes nos están escogiendo siempre para, bueno, para charlar un rato, para debatir, para comentar un rato acerca de la actualidad de Millonarios. Le quiero dar un saludo a por acá a Alberto Meléndez, que nos saluda desde Pasco, en el estado de Washington, a Treyu, Julián Andrés, Luis Rodríguez, Juan Felipe Cardona, John Castillo, campeonas noches a la mesa de trabajo de losmillonarios.net, dice él, un saludo muy especial para John, Andrés Valenzuela, Sebastián Infante, Vanessa Ochoa, Eisen Real, Erika B., Miguel Barrera, Alejo Ide, Carlos Velosa y Morava Limitada, dice por acá. Juan Felipe Guerrero también se une a los saludos. Bueno, una semana que, a ver, ¿cómo decirlo? Empieza un poquito rápido, un poquito rara después de ese empate de local de Millonarios con el Deportivo Pereira. Un Millonarios que tal vez no mostró la mejor de sus caras en este último partido, pero que rápidamente prepara nuevamente un salto a la cancha el día de mañana contra el Crystal Palace, rival de alto vuelo, en amistoso en la ciudad de Chicago. El equipo viajó el lunes, eso quiere decir ayer, hoy entrenó en la ciudad de Chicago y mañana pues a las 7 de la noche tendrá este partido amistoso que irá por Star Plus. Más allá de eso, pues hablaremos de un poquito de todo lo que está pasando, digamos, en este inicio de temporada. Inicio de temporada que ha sido un poco lento. Dos empates para Millonarios ya en la competencia oficial. El empate contra Pasto en la primera fecha. El empate contra Pereira en esta segunda fecha. Lesiones de jugadores importantes. Se lesionó Andrés Ginás luego del primer partido, o fruto de ese primer partido contra Deportivo Pasto. Se lesionó Juan Pablo Vargas en el partido contra Pereira. La baja también de Steven Vega para este partido de mañana con Crystal Palace, dada pues alguna emergencia familiar. Sin embargo, pues Millonarios contará con Alex Moreno Paz. Y bueno, más o menos por ahí van los tiros, más o menos por ahí van los temas de conversación que tendremos de un Millonarios que yo creo que todavía se siente que está en ese inicio de temporada, en esa pretemporada, en ese no estar en el mejor rendimiento, en esa resaca todavía del título y que está empezando a hacer el recorrido por una nueva estrella. Esperemos que esa nueva estrella llegue más pronto que tarde. Le quiero dar la bienvenida en primer lugar a mi queridísima amiga Carol Rodríguez. Ya está por acá Carol Rodríguez. Bienvenida, Carol, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pisa, buenas noches a ti y a todos los que nos acompañan hoy. También llegando como de dos empates que pues no son malos porque igual no se ha perdido, pero pues que hay mucho que analizar, especialmente de un segundo tiempo que fue bastante malo para el equipo.
Bueno, muy bien, Carol. Entonces, bienvenida, buenas noches. Acá, mejor dicho, vamos a estar hoy hablando de los diferentes temas planteados de la actualidad de Millos. Le voy a dar la bienvenida también a Luis Eduardo Martínez, Lucho, director de losmillonarios.net. Lucho, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo está?
Querido Pisa, querida Carol, muchachos, Mauro ahorita que nos acompaña, a toda la gente que nos ve hoy y que nos va a ver mañana. Yo siento que la palabra perfecta para lo que le pasa a Millonarios hoy en estos momentos es resaca, guayao. Millonarios todavía está en esa transición de haber ganado la liga, una liga bien intensa, en un partido final bien intenso, y volver a jugar el torneo local. Siento eso. Yo no creo que Millonarios ha jugado un tan mal partido como mucha gente cree, como mucha gente opina que jugó el sábado pasado, sino que también los rivales juegan. Y analicemos un tema. Pisa le hace la pregunta al técnico del Pereira del por qué ellos terminaban haciendo tiempo, fingiendo faltas, volviendo más lento el partido. Y si Mebas hubiera jugado tan mal, seguramente ellos no hubieran hecho eso. Entonces, lo que sí es clave es que vamos a ver cómo el profesor Gamero maneja la nómina, ya que no hay caras nuevas con estos dos lesionados, lesionados que se van a ir de un mes larguito. Juan Pablo Vargas un mes y el Mono Ginás un mes. Vamos a jugar sin los dos centrales titulares del equipo y baluartes principales de la defensa y vamos a ver cómo reacciona el equipo. Pero yo estoy tranquilo, yo todavía estoy festejando el título. Es el día de hoy que juego a mis amigos de Santa Fe, con el famoso 17 de diciembre de 2017. ¿Cómo no voy a disfrutar ahorita lo que nos está pasando? Ahora, lo que está claro es que Millonarios sí o sí tiene que clasificarse a los 8 y ahí veremos qué pasa más adelante. Pero mientras tanto, yo le pido a la gente que tenga un poquito de tranquilidad, que es lo que a veces nos pasa. Yo vi el sábado después del partido gente salida de la ropa, como si nosotros hace años no hubiéramos ganado nada. Pero bueno, tranquilidad, tranquilidad a todos.
Listo, Lucho. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta noche. Le doy también entonces la bienvenida, le doy paso a Mauricio Gordillo, director de Las 5 de Millos, que está acá con nosotros. Kio Mauro, buenas noches. ¿Cómo está todo? No lo escucho, Mauro. Por favor, abrir micrófono.
Kio Pisa, ¿qué más? ¿Cómo le ha
Bien, bien,
ido?
bien, todo bien.
Y editor de
Bien.
losmillonarios.net también hay que...
Claro, por supuesto,
Por
editor
favor,
en jefe de losmillonarios.net.
No le quite importancia al señor Gordillo, que eso es.
Aquí, Pisa, los quiero saludar a todos, a Lucho, a Carol, a toda la gente que está con losmillonarios.net y quiero dar un servicio social, cortico, no me demoro mucho. Pilas con la plata que le está entrando a ustedes, a Nequi, a su cuenta de Bancolombia, a DaviPlata. Está de moda ahorita una modalidad de atraco que le acaba de pasar a alguien de la familia y quiero pues decirle a ustedes como para que tengan cuidado. Consignan un dinero, luego los llaman, les dicen que es un préstamo que les hicieron, que tienen que devolver la plata con algunos intereses, que son exagerados obviamente. Entonces, a la persona, por ejemplo, en cuestión, le consignaron 200 mil pesos y los llamaron que tenían que consignar 357 mil pesos devolviendo el dinero. Los insultan, los agreden, les dicen que es un gota a gota, tienen contactos cercanos, les mandan una foto de la cédula incluso, que es algo, digamos, que lo pone a uno como lo atortola, y luego les mandan un link diciendo que descarguen una aplicación para pagar el dinero, luego de las amenazas y el insulto. Usted descarga la aplicación, no puede pagar el dinero, y le mandan otro link donde sí les dice como el número de cuenta donde pueden pagar. Usted paga y se despiden y hasta ahí queda todo. Cuando descargaron la primera vez esa aplicación, ya les han descargado sus datos personales, las conversaciones de WhatsApp, las fotos y se multiplica la cadena. De ahí es donde ellos sacan la copia de su cédula y todos los datos personales y saben todo el tema. La policía ya sabe y la policía recomienda que si le entra dinero, sobre todo a Nequi, DaviPlata, y usted no conoce la procedencia o viene de algo que se llama Cebru, Cubru u otra que termina en Bru que no recuerdo, inmediatamente llamar a DaviPlata o a Nequi y devolver el dinero porque es la estafa que está sucediendo ahorita.
A mí me meten la plata y me la gasto. Y que me llamen
Yo
y que me jodan.
Bueno, ahí les dejo el dato como para
Bueno,
que.
buen
Mira,
dato porque uno a veces cae.
Juan Felipe Guerrero le pasó eso.
No, no, y es que uno se cree el más vivo, pero cae, uno a veces cae.
Además que una foto de la cédula de uno, pues uno
No,
se
claro.
dice, pues hombre, sí, tiene
Obviamente
que sacar una
los métodos, Mauro, cada vez son más sofisticados para ese tipo de estafas. Muchas gracias por la información. Creo que pues es muy valioso que la gente conozca acerca de ese tema. Bueno, y más allá, Mauro, hablando, digamos, ya de Millonarios, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se siente usted luego de estos resultados que ha tenido en estas dos primeras fechas?
Pisa, empezamos con un servicio social y aquí yo veo felicidad. Obviamente, pues no era para quemar los barcos ni nada por el estilo, pero la verdad es que seguimos en pretemporada, Pisa. O
Sí,
sea,
hasta nosotros.
hasta nosotros, es que lo que hablábamos con Pisa ya con los otros compañeros periodistas hinchas de Millonarios, o sea, todo es tranquilidad y hay algo en la mentalidad de todos, desde el hincha más amargo del mundo de todos, y es que pues que sí, que. que hemos empatado, pero que ya más adelante seguro vendrán las cosas, y que hace un mes le ganamos a Nacional, y que esto pues todavía no ha comenzado para Millonarios. Desafortunadamente no hay ese espacio, como por ejemplo siendo campeón en diciembre, que uno le queda todo diciembre para celebrar, y en enero ya entra usted renovado, pensando en otras vainas, viene Libertadores, viene lo que venga, y a seguir peleando. Aquí tocó de una saltar de la final a un partido, y pues hombre, ahí quedó,
sí. ¿No? Más. Es que este equipo nos tiene mal acostumbrados, para bien, ¿no? Que desde que comienza está arriba, pero es que no nos han hecho goles. Y el Pereira es buen equipo, ojo, el Pereira no es un... No es, no sé.
Es que hay que darle mérito a los rivales, claro.
Y ahora Millonarios no está jugando como... Es más, Millonarios en los tres títulos que ha logrado en la era de Millonarios Fútbol Club, MFC, siempre ya viene así. Que afortunadamente el último partido se nos da ahí, pero contra el DIM, contra Santa Fe y contra Nacional, ya estábamos ahí, en el límite. Y hay que entenderlo. Pues, o sea,
contra el Medellín en el 2012... Millonarios venía ya, digamos, de un semestre extenuante, donde había tenido la Sudamericana y donde había tenido pues la definición de los cuadrangulares y demás. Que acuérdese que por eso el gol de Harrison Otálvaro en Tolima es tan importante, porque es el gol que le da ese respiro, que le da esa vida a Millonarios nuevamente. Y en el último partido del cuadrangular, Millonarios resulta o termina empatando con Junior acá en Bogotá, que es cuando todo se queda en
partido cruzas, bravo.
Se acabe el otro partido, y ahí es donde se llega a la final. Y lo mismo sí, en 2017 también diría yo que el Santa Fe de esa final venía, digamos, mejor futbolísticamente. Y ahorita sí es que el cansancio yo creo que ha pegado duro en esta parte final del torneo. Fruto de eso, pues, digamos, la eliminación, la desafortunada eliminación en Copa Sudamericana. Y pues este inicio lento del torneo.
Ahora, Pisa, mire, Nacional hace un año quedó campeón y las tres primeras fechas la jugaron con pelados. Solo pelados. Sí, sí. Incluso recuerdo un partido contra Cortuluá, creo que fue cuando debutó Mier hace un año, que ahí casi que en adelante se quedó con la titular. Y al final Nacional no clasificó a los ocho, ¿recuerdan? Que sí. Llegó Autuori... Y sí. Que no clasificó, que bueno, todos los problemas que tuvo ese semestre Nacional. Yo sí prefiero, como dijo el profe Gamero, ir recuperando sobre la marcha, con algunos titulares, ir descansando, ir mirando cómo se solucionan no los problemas futbolísticos, sino como esa falta de feeling futbolístico que sí se nos nota en atacando sobre todo, a descansar cuatro fechas y poner pelados. Creo que eso me parecería a mí peor para el equipo, lo siento peor, porque pareciera que los jugadores cuando vuelven como que no terminan de meterse en el asunto.
No, y además, es que es entendible. Este momento sería para hacerlo, ¿no? Este es el momento que está iniciando el semestre, que digamos no hay partidos pues importantes, es decir, que tienen que definir ciertos momentos, por ejemplo, como en los cuadrangulares. Este es el momento de que se le dé cierto descanso a algunos jugadores y pues que se ponga a jugar, si se puede, a los suplentes.
Sí, acá justo yo anotaba algo que ustedes mencionaban, resaca del título, y la pregunta ahí que digamos planteo es, ¿hasta cuándo creen ustedes que pueda ir eso y cómo ir gestionándolo? ¿Cómo ir mejorando en ese sentido? Yo entiendo que digamos el profe Gamero ha querido en este inicio del torneo ir dándole descanso a algunos jugadores importantes dentro de la nómina. En el partido contra Pasto, lo mencionó el profe Gamero, no estuvo Perlaza, no estuvo tampoco Giraldo, y Macalister Silva entró al final. Ahorita contra Pereira, creo que sí estuvo la gran mayoría de la nómina titular, pero ¿hasta cuándo creen ustedes que siga eso? ¿Y cuándo va a empezar Millonarios tal vez a engranar nuevamente? ¿Sí? Yo sé que en este torneo, en la Liga, con que usted haga una segunda mitad perfecta, pues clasifica, ¿sí?
No, y es que para mí es más importante que los jugadores. Yo creo que el bache se ha acabado, no el bache, sino digamos el equipo vuelve a estar en su punto, o a jugársela todo por el todo, Es que no sé qué decir, no, o sea, no sé cómo explicar por qué. El cansancio mental para mí, o sea, el cansancio se les acaba cuando tengamos el mano a mano con el Bucaramanga, que yo creo que es un partido ya definitivo, ya el equipo tiene que estar en la onda, y cuando vengan los partidos bien importantes para la hinchada. Es que mire, el sábado pasó que obviamente hicieron falta los trapos, y cuando hacen falta los trapos, pues se siente el estadio un poco más frío. Pero hasta en
todo
eso.
Todo el mundo llega más tarde.
Claro, sí. Y hasta en eso. Además, que el frío que hizo en Bogotá el sábado fue una vaina impresionante. Sí. Pero hasta en eso, y eso que las dos populares cantaron muchísimo, se sentía como si estuviéramos jugando un partido de pretemporada. Amistoso. Sí, un amistoso total. Ahora, y lo hablaba con mucha gente, es también hay un cierto cansancio en nosotros que no hemos podido recuperarnos del tema de lo que pasó el 24 de junio, ¿no?
24 de
junio. Tengo que ver el video que dice que nos tatuamos todos, que necesito la certeza de decir que eso lo prometimos. Pero entonces yo creo que también ahora, a mí lo que más me preocupa de todo este tema, de todo el tema del Millonarios hoy, ni siquiera son los refuerzos, sabiendo que sí necesitábamos dos o tres jugadores que nos dieran una mano, por lo que sí,
para allá iba.
Se fueron dos o tres. A mí lo que más me preocupa es que Gamero no haya firmado. O sea, ese limbo en el que estamos, que digamos, uno lo escucha y uno dice, no, sí va a firmar. Uno habla con la gente de Millonarios y dice, sí va a firmar. Pero hermano, después de ver que a Mbappé le van a pagar 700 millones de dólares, de euros, por una temporada. O sea, en cualquier momento se nos pueden llevar a Gamero. En Millonarios me decían que en el contrato está estipulado que cualquier equipo de afuera que quiera llevarse a Gamero, Gamero se puede ir en cualquier momento. O sea, nunca le van a decir, no se vaya.
Sí, claro.
¿Por qué no? Ahora, yo sé que Gamero no va a tirar al equipo.
¿Eso está en el contrato actual?
Eso está en el que le pasaron.
En la propuesta nueva. Sí.
En la propuesta nueva. O sea, porque digamos, yo les dije, ¿ustedes creen que Gamero no ha firmado porque está esperando una oferta? Y me dijeron, ese es el menor de los problemas, porque en el contrato que le pasamos a Gamero está el que se puede ir cuando quiera. Obviamente, yo sé que Gamero no va a dejar el equipo tirado en
mitad de temporada.
Mitad de temporada. Pero entonces, digamos, no es un condicionamiento para él. Digamos, que dígale, se tiene que quedar los 3 años y si no, nos tienen que pagar una plata, como pasó con Arias y Santa Fe. Ese no es el condicionamiento, pero yo creo que es bien importante que Gamero firme, porque siento que el equipo también está esperando, oiga, ¿por qué no firma nuestra cabeza?
Sí, es
sí,
eso para mí es un tema ahí de pensar.
Sí, o sea,
pero no, pues desafortunadamente nosotros llevamos como una, Mauro llevaba la pregunta como preparada,
el doctor Serpa, hoy lo vi
llevaba la pregunta preparada, Mauro, pero no, como que todo no se dio para hacer, la verdad.
No, lo que pasa es que dije,
igual yo se la había hecho ya el viernes.
Sí, Lucho sí, se la preguntó ayer. Un día se la había hecho, sí.
¿Qué pudo haber cambiado en un día? Nada, si se la hago, pues hombre, va a quedar más como un ataque que de verdad como algo interesante. Entonces, sí, también pensé, Serpa ha renovado a las personas, a los técnicos en septiembre. Generalmente las renovaciones de Serpa han sido en septiembre. Y fue cuando renovó a Russo, y fue cuando renovó a Gamero. Entonces dije, esperemos, vamos a ver este septiembre, voy a dar este mes, a ver qué pasa, a ver si renueva, y si no ha renovado, pues en septiembre le voy a volver a preguntar a ver qué es lo que está pasando.
Bueno,
ahora, Pisa, sí, yo siento, esto también es percepción nomás, que a Gustavo Serpa le cuesta mucho, o le va a costar mucho, o le costaba mucho este semestre ir a comprar refuerzos y Gamero no ha firmado la renovación. Y yo no lo haría. O sea, lo que está haciendo Serpa me parece bien. Yo no invierto en refuerzos grandes si no sé si mi técnico se va a quedar acá o no. Porque me parece
pues,
que
digamos,
el técnico tiene que pedir los refuerzos.
Igual digamos, si se arma el equipo, se arma para él. Porque armar un equipo para otro técnico que va a tener otra idea.
Para una idea de juego, exacto, sobre todo eso, la idea.
Ahora. Creo que, como decía nuestro gran expresidente Juan Manuel Santos, solo los idiotas mantienen su posición cuando las circunstancias cambian. Y me parece que hay algo en las circunstancias de Millonarios que ya cambió. Las lesiones, por ejemplo, es una circunstancia de los dos centrales. Y que el equipo se le ve falto de chispa. Y no le sobraría a Millonarios un par de refuerzos, así no sea que me traiga a Busquets y a Messi. me puede traer más jugadores normalitos, ¿sí?
¿Sabe por qué no van a llegar, Mauro?
Espere, Lucho. Salvo lo de Ruiz, creo que se la van a jugar con lo que tenemos.
Sí, y digamos, el viernes que yo estuve en la rueda de prensa ya en la finca, Gamero fue muy claro. A mí me interesan muchos jugadores, pero hay muchos jugadores que tienen contrato y son muy caros para hoy traer los millonarios, porque ellos están pensando en el 2025, en el 2024.
24,
sí. El mejor ejemplo es Gerson Candelo y otros más. Seguramente si Millonario le dice a Nacional, Nacional le hubiera dicho, hermano, vale un $500,000. Exacto. Entonces, una cosa es irse para Alianza, libre, que yo creo que arreglan, usted se va para allá, pero no me firman ninguno de los grandes, que eso está... y otra cosa es negociar con Millonarios como lo harían con cualquier equipo grande. Yo creo que el tema de Gamero es el que tiene como en stand-by absolutamente a todos. Y yo creo que hasta que Serpa y Camacho no se sienten y no hagan firmar a Gamero, yo creo que hasta que el equipo no reacciona. Porque es que si su cabeza visible, si su guía, si su faro no ha querido firmar, porque es que lo ha dicho Gamero y me lo dijo a mí. Ellos me han acosado, ellos me han preguntado, ellos me han pedido, pero yo no tengo afán. Y dijo, yo estoy contento antes de ganar el torneo y yo estoy contento ganando el torneo. O sea,
y
como
es
que nada ha cambiado.
Disfrutar.
Exacto, sí. Entonces, digamos que ese para mí es el tema más importante y es el que, no es que no me deje dormir, pero ese, digamos, es el que más me pone a pensar a mí del tema de Millonarios hoy. ¿Por qué? Porque sí, yo también quiero ganar el bicampeonato. Hoy hablaba con Jonathan Garibello y estaba muy rabón porque no hemos traído refuerzos. Entonces yo le decía, hermano, mire, acá siempre la cabeza visible administrativamente es Gustavo Serpa y Enrique Camacho. Pero el técnico es Gamero. Y acá el que tiene que pedir, el que tiene que exigir, el que se tiene que parar sobre la raya es el profesor Gamero. Y si no lo ha hecho es por algo. Entonces, firme. Y ya que hay firme, ahí sí ya nos damos cuenta cuál es el proyecto que quiere para el 2024 o para ahorita. Para ahorita.
A menos que haya alguna sorpresita por ahí escondida, no sé. Puede que sí, puede que no. Porque sí, ahora pues, también la pregunta es, listo, no se trajeron refuerzos, pero con lo que tenemos no es que estemos tampoco mal. Así nosotros quedamos campeones.
No, digamos, entonces, Jaime dice, es que no veo, no se le nota el hambre de seguir ganando. ¿Qué es el hambre de seguir ganando? ¿Porque empató dos partidos?
Y los dos primeros.
O sea, quiero que me explique alguien cuál es el hambre de seguir ganando. O sea, ¿usted queda campeón en los dos primeros partidos o usted pierde el título en los dos primeros partidos?
Sí, bueno, yo ahí digamos que ya... más allá de ese tema, quería preguntarles si ustedes están tranquilos si Millonarios se va esta temporada como hasta ahora, sin ningún tipo de refuerzo, ¿sí? Sin ningún nombre nuevo, sin ninguna incorporación en general. Y digamos con las bajas que, ya lo decía Mauro, que ya se están empezando a dar, como por ejemplo lesiones importantes o lesiones, bueno, no tan importantes porque no van a ser de meses, de múltiples meses, de Juan Pablo Vargas y de Ginás, y pues digamos que ahí viene la prueba ácida, ¿no? Que es que usted todo el tiempo, profe Gamero, dijo o confía en que tiene una nómina, una plantilla amplia, y pues las lesiones lo obligan a ir hacia ese tema de empezar a probar a esos otros jugadores. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Están tranquilos? Sin ningún tipo de...
Yo me preocuparía si estuviéramos ya a final de año y no se ha nombrado ningún refuerzo, porque pues Millonarios va a jugar Copa Libertadores y va a estar en un torneo internacional. Para este semestre, no digo que no sea necesario, claramente es necesario, especialmente en posiciones como laterales, pero pues que haya un afán y que no se pueda ganar con la nómina que aún tenemos, no creo, porque también tuvimos bajas y los jugadores que han estado para suplir esas posiciones lo han hecho bien. No siempre le fue bien a Millonarios cuando jugaba toda la suplencia, eso es claro, y lo vimos solamente creo que con Nacional cuando jugaron. De resto había partidos que no se dan los resultados. Y aún así Millonarios llegó jugando bien cuando no estaba, por ejemplo, Juan Pablo Vargas, recién llegaba Steven Vega que estuvo con un rendimiento muy bajo. Aún así el equipo cumplía y aún así también el equipo ganaba. Entonces, para mí, Carol, no tengo preocupación ahorita que no traiga refuerzos. porque es el segundo semestre y todavía tiene 6 meses tranquilos para jugar con la nómina que tiene. Me preocupa ya si, claro, pues llegando a noviembre, no sé, ya no hay nada, ni suena por aquí, ni suena por allá, pero por ahora yo no tengo afán, estoy tranquilo por ese lado.
Lucho. Es que digamos, acá dice este man, le falta muchísimo ambición a la directiva. Gamero se ha quedado por amor a Millonarios. La mentira más grande, nadie se queda por amor.
Nadie se queda por amor.
Nadie se queda por amor. A Gamero le pagan, uno, los mejores sueldos de cualquier técnico en Colombia. Y dos, Gamero siempre, siempre, y le hemos hecho la pregunta a todos los torneos, justifica las decisiones de la directiva. Nunca ha dicho estoy en contra, no me ha traído. Siempre, siempre está al lado de las directivas. Entonces no vengamos ahora a decir que se ha quedado por amor y que es el...
El único que se queda por amor es el hincha.
El hincha es el único. Ahora, Gamero ha ganado una liga y una copa, pero ha estado cerca de todas. O sea, sí, ha estado siempre ahí. Que ha faltado suerte, que ha faltado jugadores, que ha faltado táctica, sí. Pero tampoco es que se quedó por amor, porque estamos también ya romantizando, haciendo una novela de algo que no es. Que yo creo que está bien que nos volvamos de paladar negro, porque es que toda la vida Millonarios fue de paladar negro el hincha. Pero hay que también tener un poquito de coherencia, señores. Millonarios hace un mes salió campeón y no ha podido, los jugadores no han podido ni siquiera asimilar lo que pasó. Sí, porque a los 4 días jugaron Sudamericana. Después comenzó el torneo, se fueron para Chicago. O sea, realmente no han tenido el chance ni siquiera de decir, hermano. Y no lo tuvieron, ya les tocó seguir así.
Yo pienso igual que Lucho, que esto se va a nivelar en materia de volver a tener, digamos, esa superioridad futbolística que se le veía al equipo en liga, la vamos a tener mediados finalizando febrero. O sea, estos partidos van a costar...
Febrero.
Y van a costar... agosto, perdón.
Estos febrero partidos, estamos jodidos.
Sí, no, porque yo sí.
Estos partidos van a costar mucho, ¿sí? El de mañana, el del miércoles, seguro no, Millonarios la va a dejar toda, pero el de Alianza seguro va a costar un montón. Y de pronto ellos contra Zaragoza van a dar, pero el de Tolima va a costar. Y luego viene el de Copa, que para mí va a costar también un poquito. Y ya después se van a volver como a engranar, a meter. ¿Listo? Y ya de ahí para allá, como también ha pasado últimamente, el profe Gamero y los jugadores tendrán que responder por la decisión, ¿sí? De no reforzar, por tomar la decisión de no reforzar y apostarle a lo que tenemos. ¿Listo? Millonarios, tiene un equipo para competir. ¿Listo? Tener la mejor nómina del país en los últimos años, desde el 2017, no ha significado nada. Nada.
¿Y a qué hablamos?
Las mejores nóminas del país han perdido. Creo que solo una, y no era una nómina grandísima, sino era una nómina de canteranos, quedó campeón, que fue la de Junior, que sacó a Lucho Díaz, que sacó a Rafa Pérez,
la de Cali también,
que sacó a Harlan, pero no era una gran nómina del país, era una nómina, listo, más que después, Lucho Díaz y todo el tema se volvió, pues, digamos, guau, pero era una nómina paga. La última nómina comprada que quedó campeón fue Nacional 2017-1. Y ahí para allá, han sido nóminas ahí. Las mejores nóminas no han quedado campeones, ¿listo? Pero Millonarios hoy, Millonarios tiene una de las mejores nóminas del país. No es la mejor por encima, es una de las mejores nóminas del país. Sí. Y seguro que cuando el equipo vuelva a engranar el nivel mental, el nivel físico y el nivel futbolístico, va a empezar a ganar, y todos nos vamos a olvidar un poquito del tema. Ahora, para que no quede como la duda, está claro que todos esperamos refuerzos de categoría para la Libertadores. Todos esperamos.
Sí. Ah, no, es que ese es el torneo. O sea, ese es el torneo que estamos esperando nosotros, porque la deuda histórica de Millonarios es internacionalmente. Y como se lo decía a varias personas, amigas, es para mí la de ganar era contra Nacional. La sudamericana era la cereza en el postre, que no se dio al final por muchas circunstancias. Pero la que había que ganar, cueste lo que cueste, era la de Nacional y se logró.
Bueno, muy bien. Por acá nos saluda Nico Acero. Dice, a todos paciencia, la hemos tenido antes. Saludos, un saludo para Nicolás, espero que todo muy bien. Por acá nos escribe Sixto Celedón, un saludo para él. Jaime Antonio Comba dice, Jaime Antonio, el hambre de seguir ganando es contratar refuerzos. Es como cuando usted gana, hace un pregrado y gana cierta cantidad de dinero, hace un posgrado para ganar más dinero. Siempre es dar un salto de calidad, dice Jaime.
Pero usted hace el posgrado antes de ganar ese dinero, o sea, usted lo hace con el mismo dinero se ganó haciendo el grado, ¿no?
Y hay gente que hace el posgrado y termina ganándose menos que una persona que hace pregrado, porque conozco miles de personas que les toca, es más, hasta manejando taxi y manejando Uber.
Ahora, para que también quede claro, si Serpa hubiera traído 3 refuerzos, todos estaríamos más felices, obviamente.
Estaríamos más tranquilos.
Obvio, sí, más tranquilos. Yo creo más de tranquilidad.
Es que porque yo más felices que esto no hay. Después de ganarle a Nacional una final, o sea, ¿qué más felicidad puede sentir uno?
Juan Felipe Guerrero dice que entró buen dinero. Yo tengo pendiente, la otra semana vamos a hacer ese programa, de ver cuánto de verdad le ha entrado a Millonarios. Que para mí no ha entrado ni el 30% de lo que dicen que Millonarios se gana.
Hoy leía Tapas, a nuestro querido amigo Tapas, y decía, a Millonarios le entraron 12 millones de dólares.
Yo le iba a preguntar,
bueno, dígame, ¿de dónde están los 12 millones? Pero se me pasó.
Por encima, Lucho. Los 4 millones de Cortés no ha entrado, entró un porcentaje que no pasa del 20%. Esa es la una. Dos, no entraron los 3 millones de dólares de Libertadores, entran hasta el otro año. Ahí ya hay el 50% que no ha entrado. Toca ver lo otro, que es la plata de Gómez, que ha entrado un porcentaje, que no ha entrado toda. La plata de Ruiz, por ejemplo, entran apenas 450 mil dólares, no ha entrado lo otro. Las taquillas, la gente cuenta con 4 taquillas. Hay una taquilla que no se cuenta porque se fue en premios. Las otras 3 sí tocaría mirar cuántos dólares a la final fueron, o para decir que son 12 millones de dólares.
No, ahora, plata ha entrado y hay que reinvertirla en el equipo, está claro. Pero hay que hacerlo bien. O sea, es que yo siento que también la gente, y yo también, no me voy a meter en eso, queríamos refuerzos por refuerzos. O sea, ¿entiendes?
Es que traje la gente, que traje gente. Exacto.
Pero pues uno hay veces... Mira, acá este es el mejor comentario del día.
Lucho, ya tenemos Libertadores. No hay caso en salir primeros de reclasificación. Podemos ser bicampeones entrando a los 8 un poquito más tranquilo. Decimos en el llano, deje.
A Javi le tengo los libros y todo tranquilo. Que lo que pasa es que Javi vive en una parte bien lejos. Sale más caro el envío que los libros, hermano.
Pero venga, le digo, a ver, yo le quiero discutir, Mauro, eso que usted dice que no ha entrado la plata. Porque, digamos, ¿cuándo se juega el baloto? ¿Los miércoles y los sábados, sí o no? Digamos, yo este miércoles me lo gano. A mí no me lo van a dar el jueves a las 8 de la mañana. Pero yo sé que yo puedo programar un viajecito.
Sí, sé se que lo dan el jueves a las 8 de la mañana, Pisa.
Bueno, pero ese es un ejemplo. A lo que hoy es que la plata, tarde o temprano, se la van a dar a Millonarios, pero, y podría empezar a gestionar.
Venga, Pisa. Si usted se gana un sueldo, ¿sí? Si usted se gana un sueldo, usted es persona natural, y usted dice, el 15 me va a llegar tanta plata, pues usted puede jugar con el 15, un anticipo, usar la tarjeta de crédito, todas esas cosas. Más o menos es lo que usted me está diciendo, ¿cierto, Pisa?
Sí, claro.
Ahora, financieramente, usted no va a pedir un préstamo de intereses por 3 millones de dólares sabiendo que lo tiene ahorita en enero, Pisa. ¿Usted para qué se va a endeudar sabiendo que en enero, febrero le va a llegar la plata? ¿Listo?
No,
que es plata fija. Pero espere, que es plata fija.
Para mí es justificación lo que dice Mauro.
Que la Conmebol, usted sabe que se la va a dar, ¿listo? En cambio, usted con el resto, usted cree que se la van a dar, Pisa. Usted sabe cómo son los negocios en el fútbol. Hasta que usted no reciba la plata, usted cree que puede contar con ella. Es más, yo he visto que Millonarios no contabiliza como el ingreso total de la venta de un jugador, sino que solo manda el ingreso la plata que va recibiendo. Lo otro lo va dejando en diferidos y lo va metiendo en su PIG a medida que va llegando el año.
Ah, pero digamos, acá lo que está claro es que si quieren reforzar, la plata está. O sea,
exacto, eso sí.
Vamos a decir que porque Conmebol no le ha girado a Millonarios no vamos a poder traer. O sea, la plata está ahí, la plata aparece. Pero lo que siento es que como no podemos hablar con nadie, es que si Javero no firma, como que todo está en el limbo. O sea, esa es mi percepción. Y yo, ahora, yo no creo que Serpa ha dicho, si Gamero no firma, yo no voy a traer refuerzos hasta traer nuevo técnico, no creo eso, pero siento que Gamero es el que no ha dado el paso para decir, venga, ya armemos el equipo que queremos, ya armemos todo, como lo harían otros técnicos, seguramente. Dirían, venga, sabe que el 2024 es este, pero mientras no firme, como que todos están ahí, estamos en la
No van a armar nada.
pretemporada, sí, en el limbo. Entonces yo
Ahora,
creo que
Lucho,
lo que hay que presionar es que Gamero firme antes de...
pero hay otra cosa. Hay una política de Serpa que está clara en Millonarios y es que él solo quiere firmar jugadores nuevos. Algo lo que
Que
yo estoy
está muy de
hablando.
moda.
Sí, y está muy de moda en todo lado. Miren, Mbappé, el Real Madrid tiene los 200 millones de dólares para ir por Mbappé hoy, pero prefiere esperar para pagar menos dinero
Sí.
en junio del otro año.
Sí.
O sea, mire qué pasa en todo lado, ¿sí? Obviamente yo sí quisiera pues que no se manejaran todos los refuerzos así, que pudiéramos una que otra vez ir por un jugador que esté con contrato y que se le pueda pagar, que Millonarios necesite. Mire Leonardo Castro. Leonardo Castro llegó hasta enero teniendo todo arreglado en junio porque Millonarios no pudo arreglar con el Pereira la plata
Y lo mismo
de
Montero.
préstamo. Lo mismo Montero. Millonarios no quiso hablar con Tolima, esperó hasta diciembre para contratar.
Y Juan Pablo Vargas se va a ir jugador libre. ¿Por
Y
qué?
ser
Porque no
jugador
pudo
libre, por
negociar.
ejemplo, mire.
Porque
Sí.
Menado no pudo terminar de negociar con él y se va a terminar yendo. Porque esa es la nueva modalidad de los equipos y de los jugadores. Quedar libres para poderse ganar más plata o para poder invertir menos. Desafortunadamente. Ahora, sí, el Real Madrid contrató a este Bellingham, creo,
Sí, claro, 180 millones de 100 millones,
Y el
120
Bar
millones.
no sé si el Barça contrató a alguien así duro o esperó también que eran fueran libres
No,
o
no, pues al
negoció.
más
Bueno.
duro esperó que quedara libre, que era Gundogan.
Y Maric, el Barcelona.
Es que Barcelona anda como el Cali.
Nada, pero.
Bueno, pero entonces digamos ahí la pregunta que da, la pregunta que a mí me nace es, a ver, nosotros primero. A ver, estamos jugando unos amistosos, son tres amistosos, uno contra Atlético Nacional en Estados Unidos, ya se jugó, ganó Millonarios, otro mañana contra el Crystal Palace en Chicago y otro contra el Real Zaragoza en España la próxima semana. ¿Sí? ¿Cómo ven ustedes esos amistosos? A ver,
A mí no me gustan, a
en
mí no
el
me gustan.
sentido de, exacto, a ver, en el sentido de... Es un momento donde los jugadores no han descansado tanto, donde tienen, digamos, una carga de partidos acumulada. Son partidos que, pues, uno, digamos, por más amistosos que sea, no quiere hacer un papelón, no quiere perder. Y se atraviesan un poco en este inicio de pretemporada, que ya estamos hablando que viene con una carga, con una, como entrando en forma. ¿Cómo los ven ahí esos
Ah,
amistosos?
a mí no me gusta por una simple
Innecesarios.
razón que usted se juega el prestigio siempre que sale del país. Entonces,
Ajá.
usted puede tener una mala tarde, una mala noche y termina siendo un papelón. ¿Entiende? Más que el equipo no ha descansado, más que pueden venir lesiones, más que no, al final de cuentas, solo deja plata. Y no sabemos cuánta plata deja. Entonces, a mí no me gustan, a mí nunca me han gustado los amistosos. ¿Por qué? Porque a nosotros el amistoso más importante de la era reciente nos fue muy mal, que fue el 8-0
Sí, ese
con el
quedó
Real
para la
Madrid.
historia, claro.
Entonces, eso como que uno queda, ah, qué mamera los amistosos. Y ya, ahora, mañana va a ser un amistoso que es un partido, el hijo de madre. Porque es que el Crystal Palace, ellos no van a decir, ay, nada, ellos van a jugar como juegan y seguramente van a jugar
Claro.
en un ritmo totalmente distinto
Y
al
además,
nuestro.
Lucho, la presión y la velocidad en la Premier League es de todos. Pero si hay un equipo complicado por velocidad en la Premier League, es el Crystal Palace.
Imagínense, imagínense. Y me dicen que no han querido decir otro amistoso que hay.
Ah, hay otro amistoso todavía.
Bueno.
Jue, pucha. Pero este
Ahora, a
equipo
mí
más
no, a
amistoso
mí
que los ositos
si hay,
cariñositos.
digamos, un pero a esta gestión, es los amistosos, hermano. O sea,
Es que yo
no
creo que
todo
en
es
otro
plata y no
momento
todo
se
es
habían
amistoso.
organizado mejor. Yo creo que en otro momento se habían organizado mejor. Y yo creo que acá pasó lo que uno no piensa que pueda llegar a pasar. Y es que planearon los amistosos pensando que Millonarios no llegaba a la final. ¿Sí me entiende?
No, 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 yo sí de
No,
acuerdo,
no.
Pisa. Los planearon y no les importó un comino, que es peor. No les importó. Okay. No les importó.
Ahora los jugadores. No importa.
¿Y los si esas son las vacaciones de los jugadores?
No, ahora, porque a los jugadores les dan plata también por sus amistosos. Sí,
claro, o sea, ellos no
van. Ellos no van porque.
Hay un premio por jugadores amistosos y
claro,
prácticos, o sea, y todo. O sea,
sé de muy buena fuente que no están muy de acuerdo, pero pues como hay plata y los jugadores al final juegan por plata, y la plata es lo más importante porque yo quiero que también la gente entienda que ningún jugador juega por el amor a la camiseta, sino por un dinero, porque es un trabajo. Y el día que le paguen más, se va a ir. Se va a ir. ¿Por qué? Porque es que ellos saben que tienen 10 o 15 años de carrera y nada más. Entonces, hay que también, la gente cree que algún jugador de la Estrella 16 termine en otro equipo innombrable, puede pasar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque ellos juegan es por plata. Los que jugamos, los que estamos por sentimientos somos nosotros, aunque ellos allá quedaron en la historia gloriosa del club deportivo, del Mirada Fútbol Club.
Sí, con lo que pregunta Pisa, a mí me parece innecesario. Porque, pues, plata, bueno, sí, obviamente esto no es solo el equipo, es un equipo para los hinchas, pero igual eso es una empresa y se necesita plata y demás. Pero, pues, es que eso puede afectar a los jugadores. Primero, porque no han tenido descanso. Ya Juan Pablo Vargas, pues, se vio molestado en el partido que se jugó el fin de semana. No se sabe también qué lesión pueda costar y ahí vamos, nos vamos quedando probablemente sin jugadores, con más cansancio, menos ritmo, para los otros partidos que se van a jugar aquí, pues en liga. Entonces, para mí es completamente innecesario y es verdad lo que ustedes dicen del prestigio. Probablemente mañana no pueda ser un buen partido para Millonarios, por más que se quiera mostrar, porque el cansancio está y se nota. O yo lo vi el sábado, se les nota mucho el cansancio y el desgaste. Entonces, bueno, pero... para quedar marcado ahí y hacer el oso, pues no. Ahora, si Millonarios juega mal o no puede rendir ante un rival así, pues...
Pero, a ver, yo les quiero preguntar algo acerca de
eso, Mauro. A mí el que me tiene molesto es el de Real Zaragoza.
Sí.
Que los otros, bueno, se planearon antes, pasó, no les importó, pero ya estando el título, ya estando el cansancio, salieron con ese amistoso frente a Real Zaragoza. Uh-huh. Ese me tiene molesto. Y además que, mire, Lucho, Pisa, Carol, si mañana perdemos ante el Crystal Palace, pues es el Crystal Palace, ¿listo? Es uno de los equipos de Premier, intensidad, velocidad, otro juego. Si llegamos a perder...
Como cuando se perdió con el Real.
Sí, contra un equipo como el Real Zaragoza, que casi desciende a tercera división la temporada pasada, tuvo que lucharla para quedar en segunda división, va a ser un problema.
Ok. Venga, le pregunto, ¿por qué si ese cansancio que mencionaba Carol recién nos es tan evidente a todos? ¿Por qué ustedes creen que el profe Gamero sale en la rueda de prensa y dice que no hay que, digamos, tener en cuenta ese tema, que no hay como que pensar en eso?
Gamero nunca ha sido autocrítico tampoco, él no va a ver todas esas falencias que nosotros siempre vemos.
Pero yo creo...
¿Cuándo lo ha hecho en qué rueda de prensa?
No, yo creo que el profe sí es autocrítico.
Él no quiere darle pie a los jugadores de que le digan mañana, profe, estoy cansado.
Ajá.
Ese es él.
O sea, los quiere trabajar mentalmente.
Nadie me puede decir que está cansado.
El día que el técnico diga es que los jugadores están cansados, les da la pata, les da la oportunidad para que diga, profe, estoy mamado. O sea, él sabe, y yo creo que todos en Millonarios saben que hay un desgaste físico, emocional, todo, pero hermano, el fútbol sigue. Y realmente el fútbol sigue. O sea, ¿cuántos jugadores no quisieran jugar mañana contra el Crystal Palace y ganarse una plata grande y estar en...
Que los miren, porque va a estar la Premier League.
Porque hay un equipo que ha salido en televisión internacional este año, ha sido Millonarios. Ha jugado con todos. Sí. Con Nacional en Miami, con River Plate, con el Schalke.
Con el Hertha Berlín.
Va a jugar con el Crystal Palace. Al final de cuentas, eso para los jugadores es vitrina. Y a mí me decían, es más, que Alex Moreno Paz quería ir a Chicago y no a la selección.
Claro.
Ajá. Pero y entonces...
No, pues entonces... estamos en una coyuntura y en un limbo, hermano, que...
Además que, Lucho, es triste decirlo y es aburridor, pero estamos en una coyuntura rara nosotros también, los hinchas.
Sí.
Porque nunca
sí.
nos había pasado eso, de quedar campeones y a los 8 días ya estar jugando otra liga. Sí, o sea,
es verdad.
Sí. Estamos acostumbrados a salir.
Digamos,
en
es la primera vez que
ya habíamos un proceso largo.
Yo les voy a decir una cosa: a mí, nada de lo que pase me va a quitar la felicidad de la Estrella 16 Obviamente no espero que quedemos de últimos, o sea, sí, obviamente no,
hay formas.
Pero yo estoy tranquilo, hermano, y para mí, no voy a decir que es un semestre de transición, pero es un semestre que me lo puede manejar de una manera totalmente distinta. Exacto. a lo que
¿cuál es ese
no hay necesidad
no clasificarse no. Y pelear el título, pero claro. yo no voy a salir a quemar el barco y a salir a
qué falta de respeto con la profesión de uno, estar uno trabajando haciendo sus tareas y estar viendo programas de internet y chateando y botando pendejadas.
Ahora,
es una falta de respeto con los ingenieros de sistemas y los programadores del país.
El señor Balbuena, que queremos y respetamos mucho y que admiramos, el programa pasado se puso a decir que no juguemos con los chinos, con las
subpíncipes,
contra Bucaramanga, que eso no pasaba nada. Y hoy está quitándose los pocos pelitos que tiene porque no tenemos refuerzos. Pero bueno, no, a mí sí realmente. Ahora, sobreactuados, uf, hermano, es que ni los hinchas del Real Madrid son tan sobreactuados como algunos hinchas de Millonarios. ¿Qué, cómo es posible que no hemos hecho un gol en dos fechas? ¿Qué, cómo es posible que Millonarios no haya traído el mejor jugador del fútbol colombiano? No, eso, de todo escuchado.
Es imposible, que Millonarios hubiera traído para este torneo el mejor jugador del FPC. Porque nosotros teníamos los cuatro mejores, Cataño, Maca, Vargas.
Esto le iba a decir, bueno, ¿quién es el quinto mejor jugador del FPC, Mauro?
Leo. El semestre pasado.
No sé, Leo no.
De pronto Aguirre, que lo hizo bien, pero ya tenemos centrales. Pavón tampoco ahorita Millonarios y tuvo malos cuadrangulares. No sé.
Sí, está lesionado.
Ahora, no sé. Usted, Mauro, que es fanático del FPC, ¿Se vio la mayoría de la liga, de la primera fecha?
Sí, me he visto casi todos los partidos.
Sí, yo también.
Bueno, y usted dice, hermano, ¿estamos muy atrás de todos? Porque es que siento que la gente dice que estamos peleando el descenso.
Cero.
Pero es que dramáticos.
O sea,
cero.
No hay vi Junior Medellín un rato y decía, no, wow, hermano.
No.
Medellín, el América, que es el Dream Team, normalito.
Tampoco el América.
Incluso antes de la expulsión tampoco era que fuera mucho. Sí. Tolima jugó bien, mal el primer partido, horrible. El segundo partido lo jugó mejor, pero era ante el Caldas, que había jugado muy bien frente a Nacional y jugó terrible contra el Tolima. Nacional en la misma de siempre, aunque ataca más, pero tiene ahora más problemas defensivos con el Once Caldas. Bucaramanga, ese segundo partido contra Huila, de suerte se le apareció el triunfo, tuvieron suerte al último minuto. Santa Fe también el primer tiempo hizo algo más por el partido, pero el segundo tiempo creo que no había rematado una vez al arco cuando les llegó el gol. O sea, la verdad, no hay un equipo que uno diga, el equipo sorpresa es el Cali, por eso le digo todo. Porque todos esperaban que lo iban a golear y le ganó 2-0 al Pelé.
Sí.
Nos quiten la estrella. El señor Eduardo Espíritu está preocupado porque los últimos 4-5 partidos hicimos 4 puntos.
Y ganamos una estrella, entonces
sí,
no hay nada que hacer, Eduardo.
¿Qué tal hubiéramos ganado 14? ¿Qué tal hubiéramos ganado 13 puntos y eliminado?
¿Qué tal hubiéramos ganado 6 y los 6 fueran los dos de estos dos primeros partidos viniendo de perder un título? O sea,
el título.
Yo creo que ahí los números. A veces
lo pasado, pasado, ya. El título está ahí y eso mata todo. Todo parte de ser campeón de la copita. La copita, como dicen.
Ahora, no peleaban, no se ganaba nada con Gamero, ya se ganó. Entonces,
absolutamente a ningún ex millonario traigo, absolutamente a ninguno, ninguno. Ni a Nico Viconis, que creo que está en un nivel para pelear a cualquiera.
Bueno, 10 de la noche.
Yo en este momento, yo sí creo que un par de piernas le caerían bien a Millonarios.
Uf, claro, es que yo creo que es más sobre eso. Yo creo que se trata un poquito más de eso. Más de eso.
Yo creo que a Daniel Ruiz le caería bien a Millonarios.
Mire este pelotudo.
Millonarios también le caería.
Mire este bobo. 15 oportunidades de gol.
La gente por querer tener
15 oportunidades de gol. Le dimos un baile en Bogotá y Medellín. Repitas en el partido Bogotá Millonarios.
Sí, le dimos un baile en Medellín.
Lo que jugó. Y dice que la se ganó por penalti. Este tipo se ganó el. El...
Bueno, venga, les iba a decir, hablando
Franco ya jugó, no lo podemos traer.
No, ya la mayoría de los que sonaron.
Ya los que jugaron, ya no pueden.
Ya jugaron, baila. Pero la gran mayoría.
O sea, el único ex millonarios que se podría traer son los de afuera y Cavid, que no ha jugado acá y ni siquiera.
Y Cavid, exacto.
Y que más, uno sabe cómo es Cavid. Y Cavid no viene aquí a ser suplente.
Dios mío, por favor. Valbuena se cambió. Déjelo.
El problema de Cavid se sabe que no viene a ser suplente. Pero una persona como Cavid, como central izquierdo, caería bien.
Bueno, venga, les digo, hablemos siendo las 10:02 de la noche.
A los bloqueados en el chat de los millonarios, Pisa va a hacer una revisión la otra semana.
¿De cuál chat? ¿De Twitter?
No, de YouTube. Ya, pero Pisa ya está al tanto.
Ah, es que si uno bloquea a alguien, uno ¿ya queda bloqueado por vida?
Sí, para siempre.
Ah, no, venga, no sabía, qué pena.
No, pero ¿qué día hablamos con Pisa, cierto, Pisa?
Hágalo, desbloqueen. Desbloqueen, Pisa.
Sí. Luego, venga, le digo. Siendo las 10:03, ya quiero que entremos en el partido contra el Pereira. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Millonarios jugó bien, jugó mal? ¿Por qué Millonarios no llegó a anotar gol? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen luego de esta presentación de Millonarios en un partido flojo, un partido soso, un partido tal vez sin muchas emociones en ninguno de los dos arcos?
¿Cuántas opciones de gol tuvo Millonarios?
Pisa, iba a decir, el moral quedó 5-4 ganando Millonarios.
O sea, fue parejísimo.
Increíble.
Ajá.
El moral quedó 5-4.
Ajá. Bueno, pero y eso que, digamos, bueno, obviamente que Millonarios estuvo más cerca, pero sí estuvo realmente cerca, se jugó bien, se jugó mal, tan mal como dice la gente.
Como dice alguna gente.
No todos.
Yo siento que la gente llegaba de nuevo a ver a Millonarios después de salir campeón y tenía una expectativa muy grande, y todos la teníamos, de volver a ganar, de que sacaran la copa, todo el tema, y Millonarios realmente jugó con un rival difícil y no estuvo en su mejor momento. Es que solo 5 opciones de gol realmente son muy pocas.
No, y realmente de calidad, ¿cuántas opciones tuvo? O sea,
no sé.
De esas 5, Mauro, ¿cuáles fueron realmente que usted diga claras?
La chilena de Uribe.
A ver, échelas.
La chilena de Uribe, cerca. La de Leo Castro, que rechaza mal a Aldair. El cabezazo de Vargas, que saca al arquero.
Sí.
El rebote que le queda a Vargas y lo saca el defensa. Y hay 4 claras.
Okay.
Sí, hubieron claras.
Bueno, está bien. No, está bien. Yo solo pregunto.
No, pero mire que sentimos que Millonarios...
El tono de la pregunta era como...
No, pero
el reemplazo del señor director hoy no está siendo imparcial.
Está tendencioso. No, bueno. A mí se me hizo que el Pereira le jugó bien a Millonarios, y así todo Millonarios tuvo para ganar el partido.
La de Arias, finalizando el primer tiempo, el cabezazo que se le va por un
ofensivamente lado. No fue muy bravo el Pereira, pero es que ellos se supieron defender muy bien, y a Millonarios
muy
le
gustó
buscar los
muy
espacios
bien
para poder ser más efectivo en la definición.
Gamero en la rueda de prensa dijo algo clave. Gamero en la rueda de prensa dijo algo clave en ese sentido. Y es que él dijo que Millonarios nunca, y es verdad, nunca los encontró mal parados. Nunca encontró mal parados a los 3 del fondo, por lo menos. Nunca los encontró. Y yo les sacaba una gráfica de mi cuenta de Twitter, donde yo les mostraba que Leo Castro nunca recibió la pelota dentro del área. O sea, Millonarios no supo tampoco, o más bien, más que no saber, no logró romper esa defensa tan fuerte que puso Pereira. Ellos hicieron también una parte buena en ese trabajo, en lo defensivo.
Y lo que sabe,
lo que decía ahorita acá Francisco Meneses, dice, si le hubiera metido esa opción que le quedó frente al arco, estaríamos diciendo que Millonarios es una máquina y no se le dé el cansancio.
Seguro.
Pero venga, yo quiero decir algo ahí con Leo Castro, que lo dije acá en las 5 de millón luego del partido. Y es que Leo tiene que también saber jugar algo diferente. Millonarios quedó campeón como está, pero con Leo bajando, pivoteando, tirando más diagonales. A mí me gustó la presión que hizo Leo Castro en el primer tiempo, que presionó mucho. Es más, recuperamos muchos balones saliendo y no supimos qué hacer con ellos, ¿sí? Pero no puede ser de que se diga que no atacamos bien porque no le pusimos una en el área a Leo, ¿sí? Maca le puso una ahí a Leo. Y Leo estaba en otro mundo.
Pero Mauro, es que...
Pero es que no podemos Leo decir... tiene que aprender a hacer otra cosa. Además, es que hay que ponerle otro 9. Si ustedes revisan el video, luego el partido, muchas veces estaba Leo Castro entre Ramírez y el central de este lado, que no recuerdo.
¿Quintero?
Entre García.
No. ¿Cómo? ¿Quintero?
Quintero. Quintero es el tatuado. Y entre Garcés y Ramírez estaba Maca. Y detrás de Maca estaba Jader. O sea, tenía 3 delanteros, tenía 9 para decir que es que no le ayudan. Tenía muchas veces...
No, jugó mal. Jugó mal.
Pero es que no se jugó bien ofensivamente. Todos no jugaron bien ofensivamente.
Pero ¿sabe qué siento, Pisa? Que ¿por qué nunca cogimos mal parado al Pereira? Faltó explosión.
Faltó un pañuelo.
Que digamos, para las lágrimas de Nacional, para secar las lágrimas de Nacional. Pero yo siento que falta un poco de explosión, y con Jader de titular, en este partido especialmente, sentí que no
para
era.
Para allá iba.
Como
para
contra Nacional, que contra Nacional se jugó un partidazo en Medellín, y el segundo tiempo en Bogotá, cambió el partido. Creo que en este partido Jader fue más nocivo para el equipo de lo que hubiera jugado Beckham. Con Beckham hubiéramos tenido más explosión, más ida, sí, más ida, más ida.
Hay otra cosa, de todos los jugadores de Millonarios, no pudimos ganar un duelo individual. Poquitos duelos individuales ganamos.
No, iba a decir.
Todos los duelos individuales no los ganamos. ¿Saben qué partido se me pareció este? ¿Se acuerdan en el 2022, o fue en el 2021, no recuerdo, un Millonarios Tolima 0-0?
Ah, sí.
Uy, que ni un tiro al arco.
Pero eso fue el Millonarios Tolima, donde Hernán nos puso 5 en el
fondo. Sí, claro. Que Tolima era una bandota.
Hay que correr.
Y a defenderse.
Muy parecido a esto. Sí. Era muy parecido a este Pereira.
Que vino a defenderse Hernán Torres como si fuéramos.
Pero era porque les faltaba un par de piezas para ese partido especial.
Que Cataño jugó por la banda ese partido como extremo otra vez. O sea, como estaba jugando en Millonarios. Que se jugó un partidazo ese día Cataño. Algo así, me hizo recordar ese partido, donde de verdad el equipo no encontró cómo.
Sí, es que no encontró cómo, y yo creo que, Mauro, usted toca un punto que para mí es clave. Cuando el equipo no encuentra cómo, tal vez, o diría yo, es porque no se busca muy bien desde las bandas. Me parece a mí que ese juego de bandas a Millonarios le está costando harto. Desde el semestre pasado, que teníamos, decía el propio Gamero, 3-10 ahí en la zona de adelante con Cortés, Cataño y Macalister, y en punta pues Leonardo Castro. Creo que ahora estamos jugando otra cosa, o sea, no sé cómo vieron ustedes el partido de Cataño por derecha, de Jader por izquierda y de Macalister Silva por dentro.
Estuvieron enredados.
Y el partido, o sea... El que menos me gustó de esos 3 a mí fue Jader.
No, a mí también. Para mí también fue Jader. Pero Jader es el que menos responsabilidad tiene a la hora de dirigir el ataque en Millonarios. O sea, son Maca y Cataño los que tienen más responsabilidad. Ajá. Para mí el que menos me gustó fue Jader, pero siento que Cataño y Maca estuvieron en un partido de esos que uno pocas veces le ve. O sea, totalmente idos. Ahora es que, como estuvo Leo Castro...
Sí. Sí, también algo que tiene Cataño es que llega un punto en el que él sabe que no le salen las entregas del balón y él se desespera, y así mismo desespera a Maca y empieza a desesperar a Jader, entonces los pases no salen, y es muy complicado también que Macalister en ese momento coja velocidad y ir a recuperar los balones que Cataño pierde por eso.
Sí, Cataño se frustra un poquito cuando las cosas como que no le salen rápido.
Ah, estaba que se iba a hacer echar.
Sí.
¿Sabe qué me hace acordar? ¿Sabe qué me hizo acordar? Del semestre postítulo de Harrison Otálvaro. Que Harrison Otálvaro, el semestre después de que quedamos campeones, donde tenía que jugar un rol, digamos, mucho más de llevar el equipo, le costó también mucho, y era un jugador que, hermano, vivía en la frustración porque no le salían bien las cosas.
Ahora, 2 partidos, ¿no?
No, 2 partidos, por supuesto.
Sí. 2 partidos que no hemos perdido, ¿no?
Sí, bueno, hemos perdido. Y no nos han hecho un gol. También es bueno porque... Nos venían haciendo gol ese partido contra Defensa y Justicia.
Lo bueno es que como el fútbol se paga con el fútbol, mañana tenemos un partido. Mañana entonces ustedes formarían con los mismos 4 adelante.
No,
derecha Cataño, con... por de dentro Macalister Silva, por izquierda Jader Valencia y en punta Leonardo Castro.
Mira, Pisa, ojalá, o sea, puede que no pase y mañana me dicen, ay, usted como siempre diciendo no sé qué, pero ese equipo es muy bravo.
Pisañero.
Hay que poner lo mejor que tengamos. Ese equipo es muy bravo.
Yo
¿y esos cuatro hoy son lo mejor?
A Beckham.
Claro, ¿empezarías con Beckham en vez de Jader?
Yo creo que es un partido
para Jader. Yo siempre le dices que a mí en lo personal, a mí Jader no me gusta porque no es un jugador que sea del mismo ritmo todos los partidos. O sea, el de 10 partidos que juega, por ahí 4 juega bien. Para mí, es mi modo de ver el rendimiento de ese jugador. Sí. Entonces a mí casi no me gusta y está bien. Sí. Yo lo jugaría con Beckham porque yo siento que le entra con muchas más ganas, le aporta más en el ataque al equipo y tiene más definición que Jader a la hora de estar cerquita frente al arco, cosa que no tiene Jader porque es que desperdicia opciones muy claras. No sé, pues yo me lo juego con Beckham, a mí me gusta más.
Dice Luquita, no juguemos, el señor Gordillo está asustado.
¿Usted sí está trabajando, Luqui, o no? Porque...
Este sería el quinto amistoso del Crystal Palace. El primero,
¿Cómo le ha ido?
Jugó contra el Barnet y perdió 1-0. Sí. Luego contra el Brøndby, un equipo sueco, 2-2. Luego contra el Crawley Town, que es un equipo de tercera de Inglaterra, ganó 4-0. Y luego le ganó al Watford de segunda, 2-1.
No, o sea, mañana juega con la titular. Si es el quinto, mañana juega la titular.
Sí, mañana juega con la titular. Está jugando con Johnston, que es un arquero que jugó en el United. Mitchell, Tompkins, Anderson, Klein. Ojo con ese lateral derecho. La izquierda de Millonarios tiene que estar muy pendiente. Lerma, que terminó jugando muy bien en el Bournemouth y por eso está ahí de cabeza de área. Es uno de los refuerzos del Crystal Palace. Ese Dukur, ojo con Dukur, gran medio. Amada, Ayew y Mateta. Ayew es un centro delantero tipo, ¿cómo se llamaba el negrito que era delantero de Liverpool? Sané, Mané.
¿No sabes de Mané? Así. Ah, bueno, Mané, no Sané, porque si es como no, Sané, chao. Nos gana el partido ese más mañana.
Como Mané, es un jugador así bien, bien.
¿Mañana qué hora es ese sufrimiento?
A las 7.
7
de la mañana. Eso debería ser 4 de la mañana para que la mitad de la gente no vea. Yo no quiero que se juegue ese partido.
Dice que si Ducuré era el de
Everton. El del Everton, sí, el del Everton.
Ah, ok. Contra ese ya jugamos entonces, en el amistoso, ¿o no?
En el amistoso.
Ah, bueno, listo. Bueno, está duro ese partido de mañana. Les iba a preguntar entonces, más allá de eso, bueno, ¿cuál es la defensa tipo de Millonarios ahora que tenemos 2 lesionados? ¿Cómo se arman esos centrales, esa línea defensiva del fondo de Millonarios, teniendo en cuenta que Jorge Arias empezó como lateral izquierdo, que Bertel no está todavía, que Jorge Arias puede ser, pues digamos, uno de los centrales? Alex Moreno pasa al fin, se bajó de la convocatoria con Selección Colombia para ir al partido amistoso de mañana, y pues está por fuera Ginás y Juan Pablo Vargas. ¿Cómo es la vaina? Dice Sergio Anzola. Yo jugué un torneo en Cedritos contra un equipo.
¿Ese es pana mío? ¿Ese es, somos vecinos?
Cristian Palas, y era de una iglesia cristiana del barrio. Bueno, la defensa. ¿Cuál es el arma, la defensa tipo? ¿Quiénes son? ¿Cómo es la vaina ahí ahora con estas lesiones? Y si saben algo de los tiempos de los lesionados.
Un mes, ambos
un mes. O sea, los 10 partidos que pusimos ahí en la nota de losmillonarios.net, chao. No, eso, piensa, eso no tiene misterio. Es Arias y Alex Moreno.
Pues. No tenemos mucho tampoco, ¿no?
Sí, Arias y por izquierda. ¿Cómo?
Ah, no, por izquierda, lateral, Asprilla, y esperar que Bertel, ojalá ya esté mejor.
Mañana si vamos un poco disminuidos en esa línea de fondo.
Quizás es el optimista, el analista.
No, marica, a mí, yo firmo el 2-0. Ganando, ¿no?
No, pues ahí verá.
No, yo firmo el empate.
Oh, oiga, el equipo de Deadpool, el Wexham, le está ganando al Manchester United, pero el United puso el tercer equipo, o sea.
Ay, uno con amistosos. Sí, o sea, el único amistoso que nos importa son los nuestros por la reputación.
Es que el Crystal Palace debería cancherear mañana. poner a no, 9. Ya,
deberían decir
contra 9.
El que haga el primer gol, ya. Hasta ahora, ahí jugamos series.
A mí no me parecería descabellado jugar con 3 mañana.
Con 3 en el fondo y armar una línea de 5.
Con
5,
Murillo, 3. Arias y Moreno Paz. Y por un lado Asprilla y por el otro lado Perlaza.
Bueno, a mí también me parece medio, interesante.
Pereira, mañana Pereira tiene que ser titular. Es un partido donde los internos de ellos son veloces y potentes. Hay que tener ahí algo de esa velocidad.
Pereira versus Lerma mañana.
Pero buen reto para Pereira. Sí, bueno, hay más, pero Perlaza no es tan rápido. Y digamos,
pero por eso hay que protegerlo. Por eso digo que sería bueno protegerlo. Mañana ganamos 5-0 y todos, mire, no sé qué le ganó el equipo de la Premier.
Sí. Y Tito Puchetti tuiteando a lo loco.
La Premier le queda pequeña a Millonarios.
Bueno. Luquita dijo que el experimento había salido bien en Pasto. Muy amargo. Además que, venga, aporte, debata, pero
bueno, último tema del día, compañeros, ya para irnos despidiendo. La noticia de hoy, digamos, se da en que la fecha para el partido de ida de la Copa Betplay ya está, sería el 10
jugamos
de agosto.
¿Jugamos de local Mauro? ¿Cuándo?
El 10 de agosto.
Y definimos allá en Bucaramanga, ¿no? Comenzamos de local y definimos de Bucaramanga.
A ese partido voy a ir.
Bueno, 10 de agosto contra Bucaramanga, yo creo, Mauro, que cuando yo les preguntaba ahorita en el principio del programa...
Espera, para aclarar una cosa.
Sí.
La DIMAYOR programó fecha ese día entre semana, hay fecha. Millonarios jugaba contra Jaguares.
Contra Jaguares.
Ese partido seguramente va a quedar aplazado para el 17. Seguramente. No,
Dios mío, es que este torneo realmente es un circo. O sea, que Millonarios ha salido campeón con este torneo es una hazaña.
No, y es una cosa que decíamos, le ganamos al Bucaramanga. Y se mantiene el seguir jugando domingo, miércoles, domingo, porque el 31 de agosto está programado el partido de ida de cuartos de final. Y el 2 de septiembre jugaríamos en Río Negro contra Río Negro.
Bueno. Pisa, ¿qué era lo que iba a decir?
No, iba a decir que ahorita cuando les estaba preguntando al principio acerca de la resaca del título y hasta cuándo, pues yo pienso que tiene que ser al menos hasta ese partido, porque ahí ya empieza, digamos, como decía Carol, una serie ya más definitiva, una serie más importante, donde son dos partidos para seguir vivo en la competencia. Entonces, les pregunto, ¿qué tan importante es la Copa Betplay para Millonarios? Menos mal no está Luquita hoy.
Muy importante porque somos los actuales campeones. Con eso ya...
Claro, hay que quedar bicampeones.
Ok. Entonces, eso lo tenemos que jugar con la titular.
Ahora, Gamero.
No, sí.
Ibas a decir algo de Luquita.
No, de Luquita no. No, que sí, es muy importante porque pues igual también da un pase a otro torneo importante, pero digamos que en este caso tampoco ya tiene la presión porque ya también la ganó.
Entonces, ¿pero eso en qué se traduce?
No es obligación.
¿Qué significa pues, que no es, tienes la presión?
Sí es importante. Pero digamos que si no llegase a pasar, o sea, que no pase y no la gane, pues tampoco es que vaya a pasar mayor problema. Pues no sé para mí.
Bueno, está bien. Esa es la visión de Carol. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Hay que ganarla.
Sí, hay que ir dando paso a paso. Yo en este torneo, como les decía la vez pasada, yo pongo la titular. O sea,
hay que jugarla con seriedad siempre, eso sí. Ya lo que pase ya son otras instancias.
Ok, bueno, último tema, ¿cómo les fue con entradas amarillas? Lo preguntaba ahí Jorge Restrepo, a quien le mandamos un saludo caluroso hasta Medellín.
Llegó hablando golpeadito.
Ah, sí, huevón. Ah, sí.
Que ya se puede sentar con un mano a mano con Cataño.
¿Cómo les fue con entradas amarillas, Lucho, Carol? Sobre todo tú, que tuviste la experiencia de entrar con boleta y a la gente en el chat. ¿Cómo les fue con ese tema?
No, la entrada creo que no tuvo problema.
Rápida, rapidísima. No.
Sí, quitaron los molinetes.
Y entré muy rápido.
Ah, ok.
No hubo molinetes, pero digamos, sí, no. sí existieron fallas. Digamos, a muchos abonados llegó trovando. El próximo programa nos va a hacer par trovas acerca de los, de los, de las lágrimas de los barrios en Medellín. Ahora, hay muchos problemas todavía, pero es el primer partido y tu boleta estuvo acá 20 años. O sea, también hay que entender que ellos hicieron todo en 15 días para poder sacar la boletería. Yo pensé que lo iban a hacer en diciembre, lo hicieron ahora, porque ellos saben que en diciembre se viene el abono saladito, que es el abono caro. Vendieron puestos que no tenían que vender, de abonados antiguos, que es, digamos, el problema más recurrente, que vendieron puestos que no deberían haber vendido, pero creo que esta semana van a estar toda la semana tratando de arreglarle esa situación a los abonados antiguos. La compra de los abonos fue muy fácil, muy fácil.
Muy fácil, muy fácil.
Sí. Muy fácil, muchísimo más fácil que con tu boleta. El tema de traspasar las entradas es espectacular.
Muy fácil también.
Es espectacular porque usted realmente no se expone a que le metan un código chimbo. Lo único es que usted tiene que estar registrado a la página ya que entro, pero realmente es muy fácil. Y creo que son más las cosas buenas que las malas. Ahora, esperemos que para el próximo partido, que es dentro de 10 días más o menos, de local, ya se hayan solucionado todos esos problemas.
El pero fin creo de semana que... del 7 de agosto, que seguramente va a ser o el domingo ¿Tolima? 6 por la noche, 8:30, o el lunes 7 de agosto.
Pero bueno, contra el Tolima, ¿cierto?
Sí, señor.
Creo que vamos a tener acá a Alejandro de entradas amarillas para hablar sí, absolutamente
ya estamos
todo.
Contactándonos con él, estamos haciendo el espacio de tiempo para que hablemos con él, nos cuente, digamos, cómo ha sido ese inicio con Millonarios, cuántos abonos finalmente, ¿sabe más o menos cuánto, Lucho?
Es de 18.000 a 18.500, me habían
18.000, dicho. 18.500 estuvo más o menos sí. La cifra, creo que tengo que cobrar una apuesta.
Ahora, mire que la gente, varias personas me dijeron, mire, me mandaron un pantallazo de la boleta, no le sirve para nada porque el QR cambia cada 13 segundos.
Sí, es verdad, se va entonces, actualizando, eso es cierto.
Exacto.
Entonces, no se dejen vender entradas por pantallazos porque sí, realmente sí, no, eso sí es tumbe fijo.
Solo porque entro tiene que ser así el tema. Dice por acá Jonathan, único mire, tema bueno. A cambiar, no había señalización en la entrada del campín, luego de hacer la fila decían, acá solo boleta suelta, tocaba ir a hacer fila en otra entrada.
Esa es una buena pregunta que le vamos a hacer a la gente de entradas amarillas. No hubo torniquetes, o sea...
No. Que tenían unos lectores, leí
claro,
en internet porque que
los torniquetes son de tu boleta.
Old school. Sí, los torniquetes son de tu boleta. Bueno, interesante. Listo, amigos, nada, nos vamos despidiendo. Mañana nos vemos un rato después del partido para charlar de lo que deje el amistoso de Millonarios frente al Crystal Palace. Entonces, nada, nos vamos despidiendo. Mauro, despedida para el día de hoy.
Cara de papa Sierra.
Para... No. A ver, acerca de ese tema con el amigo Sierra, simplemente, pues, las cosas, si él las da como noticias, pues tiene que sacar los sustentos al respecto. Lo que nosotros conocemos es que cuando Andrés Felipe Román se fue, no dejó un peso, contrario a lo
que... ¿Y él dijo que sí?
Él dice que sí.
¿Me mandan el pantallazo?
El video.
¿Sí? Porque no, es y en el video pantallazo dice que hablando. Sí después. Él sí. Le respondió a Pisa y le dijo, él sí lo dejó, averigua y verá. Sí,
la no. Pelea.
Payaso.
Bueno.
No, pero es que ustedes, ¿por qué no me dicen eso? Mejor dicho,
pues
menos
si mal. Lo dijimos.
No, pues yo no me di cuenta.
Bueno, ya.
Ahora, pero, lo cierto es que ese cara de papa no lo quiere nadie.
Sí, ya es. Ya
eso
está claro.
Me es completamente inaportante.
Mejor.
Mauro.
Pisa, las equipaciones de Adidas, las cosas de Adidas, de aquí en adelante, como el semestre pasado, llegan poquitas a cuentagotas.
¿Qué pasó? Sí.
Entonces, no esperen que lleguen muchas, tienen que estar pendientes. Puede que un día lleguen y digan, mire, hay 10 camisetas, y sacan 10 camisetas. Así pasó, ha pasado en los segundos semestres, cuando se acaba todo lo que es venta de Adidas. Y es este semestre es mucho más. Pues porque nadie preveía que en plena final pues se fuera a vender tanto, es que agotaron todo.
Todo.
Hay que ser justos con Millonarios y con Adidas. Ellos trajeron muchísimas más camisetas como la que tiene Caro, como la que tiene el señor Pisa, pero realmente cuando usted sale campeón se agota todo, y realmente se agotó. Sí. Ahora, deberían tener siempre un plan B, que es tener un guardadito o tener listo para traer más, pero no fueron capaces. Ahora, creo que ahorita llegan muchas más camisetas de ambas, de la suplente, de la Día de la Tierra ya se agotaron. Sí. Si todavía quedan, compren la que les gustó. Pero ahorita llega la blanca y van a seguir sacando de la azul, la titular. Pero realmente es que se vendió todo.
Sí, sí. Y en esas, cuando lleguen esas camisetas, meten algunas cosas de equipación. Entonces tienen que ir a mirar qué tallas hay. Y en enero, cuando ya Millonarios cambia de equipación, sacan todo. También está.
Pero creo que no va a sobrar.
Ojalá. Pues yo que, a mí que me meto de equipación, la camiseta azul oscura y el polo azul oscuro, fue lo único que me hizo falta.
Que sí, Francisco, hermano, sí va a salir. Tranquilo.
Una blanca nueva, la, o sea, una suplente nueva, la ¿cierto? Suplente,
que es blanca con celeste, pero no es como la que están mostrando en...
Tiene una, redes, tiene, ¿no?, una diferencia. O sea,
y digamos, es parecida, pero no es esa. Porque la camiseta al blanco tiene una trama especial. Pero es parecida, pero bueno, la gente... Hay que ver.
Ya la están vendiendo en Facebook, ¿no?
Ya la están vendiendo en Facebook, manga larga.
Con vivo.
La vi,
con vivo. Sí, sí, sí.
La vi con manga larga.
60, pero la trucha. Ah, sí, 60 mil euros trucha.
Oiga, un saludo, saludo a Francisco Meneses, amigo mío, Pachito. Creo que
Pachito, está en Canadá. Pachito, hermano.
Creo que está en Canadá. ¿En Canadá? ¿En Canadá? Sí. Listo, Mauro. Entonces, nada, nos hablamos luego. Bueno, mañana, chao, un rato. Chao.
Mañana aquí, mamira.
Bueno, Lucho, despedida entonces para el día de hoy, querido amigo.
Nos vemos mañana. Un beso, Carol, un beso, Pisa, y a toda la gente, y nos vemos mañana.
Listo, bueno, papá, hágale. Y, Carol, despedida entonces para el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado.
Sí, de nuevo, otra temporada aquí. Como siempre les he dicho, yo soy muy feliz de estar acá y espero poder estar todo el semestre sin falta. Un saludo grande para ti y para todos, y que descanses.
Un saludo para ti también. Listo. A todos ustedes que estuvieron acá con nosotros esta hora y 20, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aportado a nuestro programa a través de sus comentarios, por estar tan activos ahí participando de la conversación. Esperemos que mañana Millonarios haga un buen papel. Vamos a ver qué tal se dan las cosas, cómo se da el resultado, cuál es el nivel del rival también. Pero bueno, pues siempre esperamos la mejor cara de Millonarios frente a estos compromisos, digamos, importantes, donde muchos ojos están encima del rendimiento de nuestro equipo. La mejor de las energías para el resto de la semana para todos ustedes. Cuídense mucho. Un saludo para Jorge, para Luqui, para quienes estuvieron acá acompañándonos. Un besote y vamos, Millonarios. Cuídense mucho. Chao.